La posibilidad de saludar al periodista Mariano Hamilton. Mariano, buenas tardes, aquí de ABC Radio FM Record de Comodoro Rivadavia. Te saludamos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
No, por favor, es un placer, gracias a ustedes por llamarme. Respecto de lo que hablabas, como el teorema Groucho Marx, ¿no?
Sí, de los principios.
Sí, tengo otro principio, pero si no tengo otro.
Si no puedo, sí, y también Woody Allen tenía algo parecido con los clubes, con ser socio de un club.
Claro.
Iba por el mismo lado. Bueno, Mariano, acabas de editar Días Malditos, desde los bombardeos a la Plaza de Mayo hasta la caída de Perón. Libro que aparece como importante, digo, porque primero hay que leerlo, que todavía no lo tengo acá, pero sobre un tema que no se ha hablado mucho, pese a todo lo que significó para la democracia argentina, ¿no? Aquellos bombardeos de la Plaza de Mayo.
Claro. Bueno, nosotros tenemos muy presente lo que pasó el 17 de febrero del 1992 o el 18 de julio del 1994 o el 30 de diciembre del 2004. Estoy hablando de los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA o lo que pasó en Cromañón. Por supuesto, son hechos de distintas características, pero todos lo tenemos bastante presente y son fechas que uno va recordando permanentemente. Hay algo extraño en esto, que el 16 de junio de 1955 es un hecho olvidado, un hecho que no está en el recuerdo de los argentinos, cuando es un hecho inédito, porque es la Armada Argentina bombardeando la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la CGT, el Palacio Unzué, que era la Casa Presidencial, es como bombardear hoy la Residencia de Olivos, y el Departamento de Policía, dejando un saldo de 303 muertos y más de 3.000 heridos. Entonces, es extraño que esto no se recuerde, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que me motivó a mí a realizar el libro, a hacer el libro. Entender un poco por qué había sucedido lo que sucedió y qué fue lo que pasó luego de los bombardeos. Y claro, ahí es donde yo me detuve a hacer una bitácora de 110 días para contar 4 días antes de los bombardeos cómo se estaba gestando el caldo de cultivo para que esto sucediera y qué pasó después hasta el 20 de septiembre de 1955, que fue el momento en que Perón renuncia y se va a refugiar a la cañonera Paraguay.
Claro, es extraño, pero también es políticamente explicable por esta grieta que tiene la Argentina prácticamente desde lo que terminó siendo el país, pero básicamente también a partir del peronismo o las fuerzas sociales y populares y el resto, ¿no?
Pero no es la grieta, porque la grieta implica que hay de un lado hay una fuerza y del otro lado hay otra fuerza, y que ambas están, podrían llegar a ser las mismas separadas por una fosa, o podrían ser diferentes separados por una fosa. Lo que ocurre acá es que no hay dos lados. Hay un lado que desaparece, hay un lado que no existe, hay un lado que no funciona. Es como, ¿cuántas veces habrán escuchado decir ustedes a diputados, senadores, presidentes, ministros? Bueno, por fin va a desaparecer el peronismo, por fin va a desaparecer el kirchnerismo. ¿Lo han escuchado?
Sí, claro.
O yo no.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuántas veces escucharon a un peronista o un kirchnerista decir por suerte va a desaparecer el socialismo, por suerte va a desaparecer el radicalismo, por suerte van a desaparecer los conservadores o desaparecer los libertarios? No está en el ADN del peronista decir eso, pero sí está en el ADN de los que están del otro lado del arco ideológico. No, yo no hablo de la grieta, porque, insisto, acá lo que se busca es la desaparición del otro, no el disenso o las diferencias. Porque las diferencias uno las puede aceptar y las puede entender, pero desaparecer al otro, justo en un país en donde la palabra desaparecido tiene una connotación tan grave y tan importante, es extraño, ¿no?
Claro, digo, pero es extraño, pero bueno, saquemos la figura de la grieta, que tal vez no aplique, pero va en sintonía con lo que vos estás diciendo. Justamente lo que quieren es hacer desaparecer a esta historia popular y también tapar lo que ha sido esta terrible masacre, porque no se la puede calificar, de utilizar aviones del Estado, las Fuerzas Armadas, para bombardear la plaza. En horario, por otro lado, que recuerdo que en pleno horario de trabajo y de movimiento social en general, no es que está mal en cualquier horario, quiero decir, pero justo eligieron el peor para hacer daño posible a la población en general,
Esto pasó entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde.
Ahí va.
Porque fueron casi 7 horas de bombardeo, fueron 14 toneladas de bombas, no es casual las 14 toneladas de piedra, no sé si recuerdan la analogía.
Sí, sí, sí.
Bueno, acá fueron 14 toneladas de verdad de bombas, y nada, es inexplicable que no se recuerde el 16 de junio como una jornada de luto, una jornada de recogimiento, una jornada en donde realmente todos deberíamos estar consternados con un episodio que es inexplicable, que es real, es como decías vos, es completamente inaudito, insólito, inexplicable, inédito, raro, ponele el adjetivo que quieras, ¿no?
Bien, estaba haciendo poco en la poca memoria que me queda sin apelar a Google, y creo que antes de tu libro de Mariano Hamilton, Días Malditos, recuerdo haber leído uno de Daniel Sichero, si no me equivoco el nombre, que hablaba de este bombardeo. Tampoco se ha ahondado mucho en este, entre comillas, misterio de tratar de enterrar este hecho vergonzoso de la Argentina, ¿no?
Sí, sí, Sichero escribió uno, es correcto.
Bien.
Lo que pasa es que lo que yo hice fue extenderme en el tiempo, digamos. No me detuve solamente en los bombardeos. Sichero está como muy focalizado en los bombardeos. Lo que hice fue extendí en el tiempo hasta el derrocamiento de Perón. Por eso te digo que es una bitácora de 110 días. El libro está dividido en tres partes. La primera parte son los bombardeos. Uh-huh. La segunda parte es toda la rosca política hasta llegar a la y la rosca de los revolucionarios, o entre comillas revolucionarios, para llegar a organizar el golpe de Estado, y la última es el golpe de Estado propiamente dicho, que fueron 4 días de combate. Por eso te digo, uno piensa que el golpe de Estado a Perón fue 3-4 horas, se resolvió el asunto. No, esto arrancó el 16 de septiembre, terminó el 20, después que hubo combates en toda la Argentina, hubo un bombardeo por parte de la Armada Argentina nuevamente a la destilería de Mar del Plata, amenazaban con bombardear la destilería de Ensenada y amenazaban con bombardear la ciudad de Buenos Aires, desde la flota de mar y la flota de río. Por eso se produce la renuncia de Perón. Perón dice, yo no voy a permitir que esto vuelva a ocurrir, porque además claro, ya tenía el antecedente que el 16 de junio habían bombardeado la ciudad, ¿no?
Sí, sí. Hago una pregunta comparativa rápida, saliéndome un poco de la historia focalizada. A partir de investigar estos días, ¿te surgió el reflejo de Alfonsín, que en un ámbito no tan cuento como este, pero terminó pactando con esta rebelión cara pintada en su momento, como interpretar que tal vez la idea no era justamente que llegue la sangre no al río, sino de la gente?
Sí, hay muchas similitudes con otros hechos de la historia argentina. Sin ir más lejos, la revolución que derroca a Perón se llamaba Revolución Libertadora.
Sí,
no,
claro,
sé si te suena con algo que está pasando,
sí,
ahora.
Sí, obvio.
Los libertarios y la libertad y la mar en coche. Hay muchos parentescos, y por eso lo que uno hace cuando escribo libros de historia, o en realidad esta es una novela histórica, cuando escribo una novela histórica, lo que quiero hacer es no dejarla estancada en el tiempo, que esto tenga algún correlato con lo que está sucediendo en la actualidad. Mi libro no es un libro objetivo, no es un libro imparcial, es un libro que tiene una intencionalidad política. Yo soy peronista, quiero contar una historia, quiero contarla con una intencionalidad, y quiero decir algo. Uh-huh. Y ese algo es tratar de reflejar aquellos días, cómo repercutieron en el hoy. Yo no tengo dudas que el golpe de Estado que termina el 20 de septiembre de 1955 es la consecuencia de todos los males argentinos. Por lo menos esta es la lectura que yo tengo desde mi lugar ideológico, ¿no?
Uh-huh. Mariano, última consulta del libro. No sé si tuviste algo que ver en la elección de la foto de tapa.
No, es extraordinaria, la editorial. Uh-huh. Pero cuando la vi me caí de culo, che, uh-huh, porque me pareció una foto extraordinaria.
Vamos a contar.
Y además no solo está el detalle de la foto, cuando yo veo la foto por primera vez me quedé sorprendido, y además me sorprendió aún más lo que hizo el diseñador de Planeta, que fue blanco, que lo que hizo fue torció la foto. Vos si te fijás, uh-huh, el sillón donde está sentado de frente Carrillo está torcido, está como inclinado, la foto, sí, estaba torcida y está enderezada, entonces Perón queda enderezado con la tapa en la mano que dice asesinos.
Claro, y están leyendo Perón y los miembros del gabinete de aquel entonces los diarios del bombardero, ¿no?
Así es, ahí está Apple, está Carrillo, está el ministro del ejército, Carrillo es el ministro de salud, sí, Apple, claro, que es el ministro de comunicación. Lucero, que es el ministro de Ejército, está Perón y hay otro de espalda que no lo identifico.
Bien. Bueno, la última tiene que ver con la actualidad. Algo dijiste. ¿Qué se puede esperar mañana o qué esperas mañana que pase en diputados? No ya desde la lógica política que todos tratamos de sostener, sino la lógica de estos tiempos de negacionismo, de falta de destreza política democrática y de negacionismo, por un lado ya lo dije, pero también de desconocer lo que son los verdaderos manejos de la alta política, por decirlo de alguna manera, claro, y caer en la de baja estofa.
Lo que uno espera es que los diputados estén a la altura de las circunstancias, es decir, que sostengan lo que votaron la primera vez, cosa que parece que está bastante puesto en duda a partir de la defección de 8 diputados radicales, ¿no? Sí. Entonces, aparentemente, llegarían al número mágico de 86 para poder sostener el veto en pie. Uno espera eso. Esto espero dentro del recinto, que los diputados estén a la altura de las circunstancias. Y de fuera del recinto, espero que haya una multitud presionando para que los diputados tomen la decisión correcta. Y espero, fundamentalmente, que la policía se comporte de una manera racional y que no vuelva a hacer lo que hizo hasta ahora, que es tirar gas a diestra y siniestra, pegar palazos, balazos de goma, gases lacrimógenos. En una manifestación que en las dos que por lo menos que dieron los jubilados, eran manifestaciones pacíficas que la pudrió la policía.
Totalmente.
Y también te quiero decir que si es una manifestación multitudinaria y la policía hace pelotudeces, es muy probable que termine muy mal y que termine de la peor manera que uno puede esperar, es decir, que haya muertos. Mm. Si hay algo que yo no quiero que ocurra es que haya muertos, pero bueno. Si la policía no se pone las pilas y entiende que la lógica pasa por otro lado, esto puede terminar muy mal.
Vos ayer decías, como parte del panel, que puede ser que Milei tenga el éxito político si es que se logra la insistencia de, o sea, el veto quedó firme, pero puede tener complicaciones a futuro en el desarrollo, lo que significa vetar esta movilidad jubilatoria a jubilados que son 13.000 pesos por mes nada más.
Sí, uno imagina ese tipo de escenarios. Igual la Argentina últimamente nos sorprende sorprende todo el tiempo. Así que yo imagino que es una victoria pírrica en caso de que mañana se sostenga el veto. Pero a veces también es cierto que hay una capacidad de soportar de ciertos sectores de la sociedad que a mí me resulta, por un lado, emocionante, porque digo, qué capacidad de sostener el mal momento que tenemos, y por otro lado es incomprensible, ¿no? Decir, puta, ¿por qué mierda no salimos a reclamar cuando este tipo está haciendo lo que está haciendo, ¿no?
¿Será la culpa que algunos sienten por haberlo votado?
No, yo creo que es la culpa porque los movimientos nacionales y populares no estuvieron a la altura en el momento que les tocó gobernar, y entonces ahora todavía estamos pagando las consecuencias de la decepción que ha sufrido mucha gente.
Mariano, muchas gracias por este contacto con ABC Radio FM Records.
Por favor, un placer hablar con ustedes.
Hasta luego. El libro